Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, oh Señor Padre, que nos hable, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz esta mañana, Señor. Y sobre todo queremos escuchar qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestro corazón. Y Señor, te pido que nos hables, Señor. También te pedimos, mi Dios, que podamos entender, Señor, exactamente qué era el mandato que tú le habías dado a Pablo, que es exactamente el mismo mandato que nos das a todos nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una serie, todo el libro de Primera Timoteo. El libro o epístola, que es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, y es la primera. Entonces le puse los pilares o pilares de la verdad. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la introducción. Nada más vamos a ver el versículo 1 y el 2. El libro está dividido como en tres secciones. Capítulo 1, y ahí es así como yo más o menos lo vi y lo entendí. Otros estudiosos lo dividen diferente, pero es la manera que a mí se me hizo fácil. Y es como lo vi, no sé si está bien, pero a lo mejor ustedes en su Biblia ahí tienen otro tipo de bosquejo, pero el capítulo 1 habla de los verdaderos y los falsos maestros que están en la iglesia, la doctrina y la enseñanza. La otra parte, que es del capítulo 2 al capítulo 3, ahí del capítulo 3, versículo 13, habla de el orden y los deberes de la iglesia. Hablando de los requisitos para estar en liderazgo, para ser pastor y lo que se debe de tener para ser un gran siervo como Dios levantó aquí a Pablo y a Timoteo. Y la tercera parte es el comportamiento en la iglesia. Cómo el cristiano, cómo el creyente debe de vivir su vida como hijo de Dios. Y eso es del capítulo 3, versículo 14 hasta que se termina. Entonces Pablo era el autor, el apóstol Pablo, y recuerden que él siempre decía que es por la voluntad de Dios. Dios mismo lo escogió. ¿Recuerdan cómo fue que Pablo escogió a Dios? Cuando iba en su camino a Damasco, recuerden cómo de repente se le revela de una manera poderosa que hasta se cae del caballo y le empieza a hablar. Esa fue la manera como Dios mismo lo escogió, y él lo decía en todas sus cartas para que se dieran cuenta. Y recuerden que a Pablo no lo reconocían algunos líderes de la iglesia primitiva porque decían que él no había caminado con Jesús, no había estado con Jesús. Entonces Pablo lo tenía que poner para que se dieran cuenta que en realidad el Dios mismo lo había escogido. Poderoso, poderoso. Entonces esta es una epístola pastoral, también la segunda de Timoteo y la epístola a Tito, que eran sus hijos en la fe. Se les llama cartas pastorales porque tratan con el cuidado y la doctrina del rebaño, cómo guiar a los hermanos, cómo agarrarlos y levantarlos, llevarlos a una vida espiritual más íntima con el Señor. Pero también habla de la doctrina que era bien importante en aquella época, como es ahora. Pero en aquella época había un grupo de personas que simplemente ellos creían que tenían otro nivel más alto que todos estos cristianos que se estaban convirtiendo. Eran muchos judíos, muchos griegos, muchos, simplemente que era lo peor de la sociedad. Entonces venían con esta enseñanza los gnósticos, y decían que siempre había algo más, otro ángulo, otra manera, y todavía hoy existe eso. Muchos dicen, sí, está bueno que seas cristiano, pero mira, es que debes de saber esto, como para que sepas un poquito más. Y lo hacen de una manera, estamos hablando de los budistas, que dicen, oh sí, yo creo en Jesucristo, pero mira, Buda y esta manera de vivir. Y hay muchas, especialmente grupitos de la nueva era, de la nueva era, que el nuevo enlightenment, el nuevo avivamiento que está viendo espiritual, y todos creen en Dios, todos creen en Dios, pero el Dios que ellos están creyendo no es el mismo Dios que creemos nosotros, que la palabra nos está enseñando. Entonces eso lo vamos a ver mucho, vemos artistas, vemos famosos, no voy a nombrar nombres, pero ustedes ya los han visto en la televisión, que hoy que ya son espirituales, que ya cambiaron, y todo está bien, lo que dicen está bien, pero nunca mencionan a Jesucristo, ni a Dios el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios, el Rey de Reyes. Entonces, ese es el problema que se veía en aquellos tiempos, y continúa, hermanos, y va a continuar. Ese es el gran problema en la iglesia, que se ha infiltrado, y claro, ahorita lo que más vemos es que de la prosperidad, de la fe, el movimiento de fe, prosperidad, que está bien arraigada. Y eso es lo que en realidad a muchas personas en realidad las aparta de todo esto. Porque dicen, ahí no es por dinero. Ahí son bien mentirosos. Que cómo van a sanar. Y si yo te dan tanta fe que tengo, ¿cómo no? Entonces, es un problema. Bueno, y ahí vamos a llegar a esos estudios, ¿no? Pero también es bien importante para escoger el liderazgo y la organización de la iglesia, que es la casa de Dios. Ahora, son temas tan importantes, hermanos, que todas las iglesias lo deberíamos estar enseñando y enseñando y sobreenseñando, especialmente para liderazgo. Porque muchas veces las personas en liderazgo nos creemos que somos los jefes y llegan y, ay, es el jefe, ay, ahí se parqueó el pastor, oh, es que el pastor, hay que llevarle un plato especial para el pastor. No, todos somos exactamente iguales. Pablo decía, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y era cierto, era chaparrito, era chiquito, y luego era medio feíto. Los grandes escritores, eruditos, estudiosos de la Biblia dicen que era, imagínense, bajito, medio así, medio panzoncito, con los pies así, como que anduvo en caballo, como Antonio Aguilar, una voz así muy ladina, así muy... Y yo a veces puedo pensar que como el pingüino de Batman, ¿recuerdan? Así, más o menos así, su nariz así de águila, tipo aguilucho así. O sea, ese era Pablo, imagínense, con muchos vellos, tal vez las cejas de aquí hasta acá, y andaba así, llegaba, ay, ahí viene Pablo, pero era un gigante, era un gran hombre que hablaba con poder y todos hasta que le tenían miedo. Y uno lee a Pablo y uno lo ve, un así bien parecido, fuertachón. Uno lo ve y dice, wow, y impone una, wow, uno se queda así como que uno se apantalla. No, era todo lo contrario. Y yo creo que es porque el Señor sabe a quién escoge y sabe la manera, cómo va a ser usado. Y el Señor sabe exactamente lo que Él está haciendo. Imagínense que fuera un gran, y era bien estudioso, pero imagínense que lo agarra alguien así como un Tom Cruise, un... La gente lo estuviera viendo y lo malo, ah, no están escuchando lo que está diciendo la palabra. O alguien que hablara así, que un palabrerío así, decir, ay, qué romántico habla, qué bonita voz tiene. Y no, sería con su voz. Imagínense. Entonces, Pablo tenía que siempre abrir y decir, soy apóstol por la voluntad de Dios. En donde quiera, pero aquí dice algo diferente. Aquí dice un mandato, pero ya vamos a ir a ese versículo. Dice que fue un mandato. El punto es que estas cartas se conocen como cartas pastorales. Y Tomás Aquino fue el que las nombró de esa manera. Y yo dije, cartas pastorales, porque en realidad están escritas para dos siervos, hijos de Pablo, espirituales, que era Tito y Timoteo, que estaban teniendo, no problemas, pero eran jóvenes, necesitaban apoyo, necesitaban ayuda, necesitaban guianza para ser líderes de estas congregaciones. Entonces, Tomás Aquino fue un filósofo, teólogo, católico, que pertenecía a una orden especial de predicadores. Y este fue uno de los principales representantes de la Iglesia Católica que predicaba la palabra de Dios. Y enseñaba teología de una manera sistemática. O sea que en algún tiempo las cosas se estuvieron haciendo de buena manera. La fecha exactamente no se sabe cuándo fue que se escribió, pero fue entre el año 61 y 64 después de Cristo. Y esta carta se le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Está diciendo que es un verdadero, quiere decir que había algunos creyentes que tal vez no eran verdaderos creyentes en la fe. ¿Cuántos de nosotros conocemos tal vez alguna persona que decimos, wow, esa persona es un cristiano, pero de repente uno lo conoce y dice, ay, no sé, no es como que no es un verdadero cristiano? Y como que aquí Timoteo era, sabía Pablo que era un verdadero. La mamá de Pablo era judía creyente y la abuela también. Era la mamá Eunice y Loida, su abuelita. Y Pablo influyó mucho en este niño cuando lo conoció, tendría unos 12 años. Entonces, la primera vez que conoció, imagínense, de alguna manera Pablo estuvo un tiempo con ellos, no se sabe, a lo mejor pasó tiempo ahí, se hospedó ahí con ellos, pero fue tan impactante como Pablo se derramó, Dios lo usó de una manera para ministrarlo, que en Timoteo 2, capítulo 1, versículo 5, dice, y trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, escribiéndole a Timoteo, dice, a la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Dice, y estoy seguro que en ti también. Cuando Pablo conoció a Timoteo, recuerden que no había sido circuncidado, porque él había sido educado como un griego. Entonces, el griego, el papá no era creyente. Quiero que todos pasen a Hechos capítulo 16, hermanos. Hechos capítulo 16, ahí vamos a ver exactamente cuando Pablo llega a Derbe y a Listra. Mientras que llegan, voy a empezar a leer versículo 1 del capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él, o sea, hablando de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, dice que le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo tuvo que circuncidar ya de una edad más grande para que todos vieran que era importante la circuncisión para los judíos. Ahora, aquí Pablo quiso que se fuera a servir con él en las misiones, que fuera parte de su equipo. Recuerden, un joven, simplemente joven, pero estaba maduro en la fe. Era una persona muy entregada al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos conocer a un joven que está entregado al Señor? Pónganse a pensar. Es difícil, ¿verdad? De que uno diga, wow, a ver, aquí está, de dos, tres, cuatro. Es difícil, porque la cultura nos arrastra, a nosotros también, nos arrastra tanto, como que es una corriente que nos lleva y estamos ahí, estamos tratando de navegar y nos arrastra la cultura. En aquellos tiempos era exactamente igual, había otras diversiones, había otras maneras de desviarse, porque recuerden que todo está en el corazón. Lo mismo que uno siente en el corazón, lo va a sentir diferentes épocas, y en cada época tiene sus vicios y sus maneras pecaminosas de vivir. Imagínense, se iban a servir juntos y el Señor los iba a usar de una manera grande y poderosa. ¿Quién iba a pensar? Continuando ahí con ese capítulo, el versículo 4, dice que al pasar por las ciudades, ¿quiénes? Pues Pablo y Timoteo. Dice que les entregaban las ordenanzas a los que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Quiere decir que luego pasó a ser parte del equipo. Porque fíjense qué interesante, en el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él, hablando de Timoteo. Después, en el versículo 4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban, ¿a quién? A Pablo y a Timoteo. Qué interesante, ¿no? De repente el Señor los comenzó y los empezó a usar grandemente. Lo mismo que vimos también en Tesalónica. Recuerden que en 3 semanas bastó para que estuviera Pablo ahí y el Señor levantara e hiciera una obra grande. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que en realidad no se trata de la persona que esté aquí parada. Se trata de Dios y lo que Dios quiere hacer. Y las personas tienen que estar entregadas, imagínense. Ellos dejaron todo. Continuando ahí, dice el versículo 5 del capítulo 16 de Hechos, dice, así que las iglesias eran, ¿qué dice ahí? Confirmadas en la fe. Y aumentaban, ¿qué? el número cada día. Quiere decir que el Señor enviaba y enviaba, enviaba gente a los que iban a ser salvos. Y ese es el propósito. Pastor Chuck siempre, a veces que nos ponemos en las juntas, nos ponemos a hablar. Y tenía tantos años, arriba de más de 10 años en la congregación. Y así estuvo, con 10 pelones o tal vez era más, ¿no? Pero así estuvo. Y al final, de repente, esos 10 pelones se fueron a otras congregaciones. El Señor los usó para establecer otras congregaciones, y cada congregación son congregaciones que el Señor usa grandemente. Y de ahí salen otros y se siguen plantando iglesias. De ahí salen otros y siguen plantando iglesias. Yo creo que ahorita ya de los que se congregaban con el pastor Chuck, yo creo que ya han venido como tres generaciones de personas que han estado ahí. Estaba Pastor Chuck, después están un David Rosales. Imagínense, hermanos, que de aquí al rato hay diferentes hermanos que el Señor los lleva a diferentes partes y tienen sus iglesias, establecer iglesias. Y muchos dicen, no, pero yo no he sido para eso. No sé, nadie sabe. Pero si estamos abiertos para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Dios puede hacer. Y pueden estar pensando, no, yo no estoy capaz. Nadie está capaz. Aquí Pablo decía que cómo iba a hablar. Moisés decía, ¿cómo voy a hablar? Soy tartamudo. Timoteo, ay, pues soy joven, no me van a hacer caso con esos grandes viejos que ya están ahí bien metidos en las escrituras. ¿Qué me van a hacer caso de 18 o 19 años? Entonces pónganse a pensar. Pero Pablo lo estimaba tanto, lo quería tanto, porque recuerden, era su hijo. Dice que era el verdadero hijo en la fe. Pablo escribiéndole a los líderes de la iglesia en Corintio, en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 14 al 17. Fíjense cómo está Pablo hablándole a estos hermanos. Versículo 14 del capítulo 4 de 1 de Corintios. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, hermanos, sino para amonestarlos, dice, como a hijos míos y amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea, maestros, me gusta la palabra porque esa también se puede traducir a babysitters, o alguien que está viendo por la educación de las personas. O sea, aun teniendo muchos maestros en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Quiere decir, pueden tener muchos padres, o sea, son de diferentes padres y pueden tener sus papás, pero yo los engendré, yo les di vida. Bueno, no yo, pues Dios me usó para que yo les dé vida. Vida, una vida nueva, que hayan vuelto a nacer. Qué impresionante. Versículo 14 dice, por tanto, dice, les ruego que me imitéis, o sea, que me imiten a mí, imítenme. Por eso mismo dice que les he enviado, ¿a quién dice ahí? Dice a Timoteo. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, en el cual les recordará mi proceder en Cristo y en la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Era tan querido que lo enviaba sabiendo de que él era su hijo amado, era el hijo fiel en el Señor, y él les iba a recordar cuál era el parecer y el proceder de Pablo. Quiere decir que sabía exactamente quién era Timoteo. Pablo decía que era el único hombre que tenía la misma mente, el mismo sentir. Imagínense que usted conoce a alguien que lo conoce tanto que sabe cómo va a pensar. Yo aquí, a mis hermanos ya me los tengo. Ya sé cómo van a pensar, ya sé qué van a decir antes de que me vayan a contestar. Ya sé cómo va a reaccionar Josecito, Martincito, Don Lino y Chal y algunos otros de ustedes. Ya. Ese es conocer, amar, estimar, estar así a la mano, a la par. Y en la iglesia que estaba en Filipo, Pablo simplemente les describe quién es Timoteo. Quiero que todos pasen ahí porque es bien importante, hermanos. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Recuerden, nada más estamos, esta es la introducción, porque es bien importante que veamos la base de la relación que tenía Pablo y Timoteo. y sobre todo, ¿quién era Timoteo? Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 al 24. Dice versículo 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, ¿cómo están ustedes? Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Fíjense, no, o sea, no hay nadie que sea como yo, y que se interese por ustedes de una manera sinceramente y verdadera. Ahora, Timoteo, en realidad, le está diciendo, Timoteo es el que realmente se preocupa por ustedes. Versículo 21, porque todos buscan, ¿qué dice ahí? Dice lo propio suyo. O sea, cada quien anda buscando lo propio. Quiere decir que yo puedo estar en el ministerio, pero si no estoy tan seguro lo que está diciendo el pastor o mi hermano, voy, pero al final de cuentas yo voy, pero voy porque quiero ser líder o porque quiero estar ahí, pero en realidad yo nomás busco lo mío, para mí. Hermanos, eso es bien peligroso en las iglesias. Y desgraciadamente por eso muchas iglesias se desvían, muchas iglesias se dividen, esa es la palabra que ando buscando, se dividen y llegan a un punto donde a veces hasta las dos iglesias cierran. Imagínense lo triste de todo esto. ¿Por qué es tan importante escoger? No escoger, recuerden que nosotros no escogemos a nadie, es Dios el que escoge, es Dios el que levanta y es Dios el que al final de cuentas hace la obra en cada persona. El problema es cuando yo escojo, o cuando alguien escoge, oh, fulanito, ¿cuántas veces queremos escoger? Porque queremos, oh, ese brother es bien inteligente, oh, ese brother es bien, se mete a la oración, es buen maestro. No importa cuántas cualidades tenga el brother, si no viene de Dios, no es para el ministerio. Y eso, hermanos, es difícil para muchas personas que creen que están listos para el ministerio. Aquí no hay de esas personas, pero en otras congregaciones. Cuando esto salga del pastor, dicen, oh, el pastor lo dijo por mí. Yo cuántos años llevo, yo ya tengo un grupo en mi casa y yo puedo ya abrir una congregación. Muchos de nosotros, si somos honestos, bueno, no todos, algunos de la mente rara. Déjenles digo, como yo, empiezan a ir a la iglesia, el Señor hace algo increíble en sus vidas, nos transforma, de repente uno ya ve todo, wow, y uno dice, wow, y uno dice, yo puedo ser pastor, o yo puedo tener un grupo de oración, o yo puedo hacer algo. Uno en su primer amor, el Señor contesta todas sus berrinches, cuando es un nuevo creyente, como los niños, y ahí está, y al final de cuentas, uno va creciendo más en la fe y va diciendo, ay, no es tan fácil. Va creciendo más y ya no quiero hacer nada. Y va creciendo más y al final dice, ya no hago nada. Y eso sucede. Eso sucede. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me pasó. En un principio dice, es fácil. Y a los 3 meses fui a Bible College, ahí estaba y pues uno le enseñan todo que es bien fácil. Y, pues no es fácil, con Dios es bien fácil. Pero si desde uno... de repente, pues, sucedieron algunas cosas y dije, no es tan fácil. Y sí, los primeros 3 años, uno cree que es invencible, que uno puede abrir congregaciones. Y sí, y muchos lo hacen, pero se entregan y al final están ahí al pie del cañón. Entonces creen que todos lo saben. Del 3 al yo creo, al 6 años de estar en el Evangelio, yendo a Bible College y todo, dice, ay, no sé si es tan fácil, no sé, hay que pensarlo. Sí, sí sirvo y todo, pero no sé si me puedo de veras comprometer en el ministerio. De los 6 años a los 10, a los 12 en adelante, dice, no, eso no es para mí. Yo no fui llamado a esto, porque uno se da cuenta cómo es la cosa, cómo es el ataque del maligno, el ataque con uno mismo en la carne, el corazón, la mente. Todo eso tiene que trabajar de una manera así para cambiarnos a la imagen de Cristo. Y si no lo hacemos uno mismo, si le hemos dicho, Señor, heme aquí, te quiero servir, Señor, cámbiame. Oh, mijitos, familia, el Señor empieza a cambiar. el Señor empieza a cambiar y empieza a hacer, a permitir cosas en la vida de uno que al final de cuentas es para nuestro bien, pero uno no sabe. Y ahí es donde el Señor lo va uno amoldando. Y ese es el proceso. Entonces, cuando estamos leyendo esto, como dice el versículo 1, porque todos buscan lo suyo propio, o sea, para ello, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí estamos viendo ese tipo de personas. Ahora, todos se preocupan por conseguir el bien para uno. Hermanos, no es que estamos hablando mal de ciertas personas, o de mí, o de ustedes. Así somos, Dios así nos creó. En la mañana venía diciéndole a Yolanda, porque venía y se me olvidó, casi nunca me pongo crema. Y venía y ya me dio crema y estoy poniéndome crema aquí y todo. Y digo, ya me siento diferente, Le dije, ¿sabes qué? Estamos bien llenos de vanidad. Ya con esta cremita ya me siento que me veo mejor. La cara es la misma. Las arrugadas, todo es exactamente lo mismo. Pero esa cremita me hizo pensar que ya me veo nice. Que ya me veo un poco más guapo, a lo mejor, no sé. Sigo siendo el mismo yo. Pero lo que hace esa cremita... Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la cremita no es nada, simplemente. No es nada, es más para que no esté así blanco. Así de ashy, como se dice. Reseco. No cambió nada. Pero mentalmente... ya me siento más, hasta me veo en el espejo. Ahora, ¿por qué? Porque soy un pecador y estoy en un mundo caído y constantemente estamos haciendo ese tipo de cosas. Ahora, ¿lo traemos esto al ministerio o se queda ahí afuera? Lo traemos al ministerio y seguimos siendo y traemos también crema para... Entonces, no estamos hablando mal del hermano. No. Es para nosotros. Es exactamente para nosotros. Entonces, no nomás es porque esos hermanos, sino también puede ser de nosotros. Pero aquí nos estamos enfocando en Timoteo, porque Timoteo, Pablo decía, este es especial. Este no es como los otros. Versículo 22. Dice, pero ustedes ya conocen los méritos de él, de Timoteo, que como... hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora, qué importante es tener un buen testimonio. Pablo puede decir, ustedes ya conocen a fulanito. Ustedes ya conocen a sutanito. Porque ustedes se dan cuenta, dicen, ese hermano fiel. Ese hermano siempre está sirviendo. Es tan importante, hermanos, que nosotros vivamos de una manera lo más que se pueda en obediencia al Señor. Es importante. Si no lo estamos haciendo, entonces el testimonio es lo único que tenemos. Es como allá en el mundo decían, no, es que mi palabra es mi palabra. Y es exactamente lo mismo. Si una persona afuera en el mundo no tiene palabra, entonces, ¿los políticos tienen palabra? No, ya me voy a meter por otro lado, ¿verdad? Pero hay que meternos ahí. Seguimos con el versículo 23. Dice, así que a este, espero enviárselos. Luego de que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ahí nos damos un poquito de cuenta cómo era Timoteo. Ahora, el propósito de esta epístola, de esta carta a Timoteo, era de alentar a Timoteo en su fe. Recuerden, era un siervo tímido, tal vez así flaquito, así como Jason. Así, flaquito, así, tímido, no se ríe mucho y anda, es medio cohibido. Pero el Señor lo había levantado a ser alguien que el Señor lo iba a usar. Y simplemente para que su vida cristiana fuera recta, fortalecida y también su caminar. También era para alertarlo de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas y de los errores doctrinales. Porque recuerden, una vez más, se habían infiltrado este tipo de hermanos. Pues no eran hermanos, no, pero eran los que creían que había algo más, que sí, todo eso estaba bien, pero que tenían que había cosas que ellos no sabían, y solamente cierto tipo de personas sabían, y era como algo así secreto, que eran los gnósticos. Hoy los gnósticos yo creo que hasta pudieron pasar a ser los masones. Pueden ser esos masones, que tienen, es algo secreto, nada más a uno los invitan. pero en realidad es algo que no viene de Dios. Bueno, el otro es enseñar los requisitos y ordenar a los líderes de la iglesia. También era el comportamiento de los creyentes dentro y fuera de la iglesia. En la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, en caso de que no llegue, te estoy escribiendo eso para que te des cuenta cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, buluarte de la verdad. Ahora, Pablo aquí está diciendo, tal vez no pueda llegar pronto o llegue ahí cuando deba de llegar. Así, quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y un fundamento de la verdad. O sea, era bien importante. Y de ahí es donde saqué el título, ¿no? Que es Pilares de la Verdad. Ahora vamos a comenzar ahí con el capítulo 1. Imagínense este saludo. Un saludo, y recuerden que era muy común de Pablo, no común de Pablo, en aquella época se escribía primero quién estaba escribiendo. Soy José, soy Lino, le estoy escribiendo a la iglesia de bendición que está en Cancún. Hermanos, estoy aquí con mi hermano Martín y vamos para allá. Por favor, que haya toallas, que haya... Pero así se escribiría una carta como se escriben allá. Hoy ya en esto es al final, ¿no? Y bueno, tararara, te escribe fulanito y uno pone su firma. Entonces era algo común de esa época. Pero fíjense cómo está lleno de amor. Era callado. Pero sobre todo, hermanos, ustedes, cuando ven a una persona callada, y si ustedes no son callados, ¿qué quieren hacer? ¿Verdad que quieren hablarle? ¿Que quieren hablarle? ¿Quieren hacerlo reír? ¿Quieren hablarle de una manera suave, tierna? Algo así Pablo le está hablando. Le está hablando de una manera como con mucho amor. Con mi hijo, mira. Entonces, la iglesia necesita más de esto, hermanos. ¿Cuántas veces los hermanos dicen, oh, hermano, es que es la verdad, estoy diciendo la pura verdad? Sí, pero hay que decir la verdad con amor. ¿Cuántas veces no nosotros mismos estamos diciendo una verdad? Y es verdad, pero lo estamos diciendo de una manera cortante, una manera que va a dañar o a herir a las personas. Por muy verdad que sea, la gente no va a oír. Ahora, si lo estamos diciendo con amor y con mucha labia, con mira que sabe qué, y estamos diciendo una mentira, la gente va a escuchar. A la gente no le interesa si es verdad o es mentira. La gente va a ver cómo me lo están diciendo. Y yo les digo a ustedes, a mí mismo me digo, ¿cuántas veces hemos fallado basado a que estoy diciendo la verdad? Si se ofende, que se ofenda. Yo sé que estoy diciendo la verdad. No, hermanos, tenemos que cambiar. Así no vamos a ganar almas para Cristo. Estamos levantando paredes. Hay otros que pueden decir, no, es que no puedes darles así al pecado. No, no le estamos haciendo así al pecado. Ni estamos compartiendo su pecado. Es importante que digamos nuestra verdad con amor y dejarlo ahí. Si las personas quieren seguir como están viviendo, pero nosotros ya dijimos lo que tenemos que decir, y las personas las podemos seguir amando, pero no vamos a seguir amando su pecado. Pero que la gente se dé cuenta que estamos en desacuerdo, pero amamos a la persona. No amamos al pecado, pero sí amamos a la persona. Cuando Jesucristo vino, ¿con quién vino? Vino con los religiosos que estaban enseñando a la gente cómo llegar a Dios, o vino con los pecadores, con los que estaban con lo peor. ¿Y cómo les hablaba? Con amor, con cariño. Yo creo que ahí es donde nosotros como creyentes hemos fallado. Y nos creemos mucho porque, oh, es que ya soy salvo, ay, se va a ir al infierno, que se chamusque. Pues ahí quiere. Ya le dije, ¿cuántas veces le dije? Sí, ¿cómo le dije? ¿Y en qué manera le dije? Lo avergoncé en frente de todos. O sea, estamos mal. Yo he estado mal. Muchos años he estado mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí Pablo, sí, le está hablando, pero fíjense cómo le está diciendo. Dice, Pablo, apóstol, dice mandado, mandado de Dios. Después dice que mi verdadero hijo de la fe, con gracia, misericordia y paz. Siempre Pablo decía gracia y paz. Y sabemos que no puede haber paz si no hay gracia, si no recibimos la gracia del Señor, si no recibimos el regalo que es dado por gracia. Pero aquí habla de misericordia, misericordia. ¿Nosotros damos misericordia a las personas que no conocen al Señor? Yo creo que no. Ahora, ya comenzando, dice Pablo, dice apóstol de Jesucristo, dice por mandato de Dios. Y fíjense lo interesante, dice Dios nuestro Salvador. ¿Verdad que siempre hemos dicho Jesús nuestro Salvador? Porque fue Jesús quien murió en la cruz por nosotros. Pero aquí hay algo interesante que dice por mandato de Dios nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Aquí vemos el llamamiento de Pablo, o sea, que Pablo fue llamado a ser apóstol, y vemos también sus credenciales, que ya lo hablamos en la introducción. Pero ahí la palabra apóstol, fíjense lo que quiere decir, exactamente lo que quiere decir eso. Quiere decir que es una persona que ha sido enviada, pero es un representante, es un embajador, es una persona que ha sido enviada a otro país a representar a otro país. Es como alguien que manda un cónsul que va de aquí a otro país y en ese país está representando a Estados Unidos. Exactamente lo que es. Entonces, Pablo era un apóstol. Era alguien que un rey, un presidente, un funcionario de alto rango lo había mandado a representar a esa persona. Quiere decir que el Señor lo comisionó o lo mandó a ser representante de Dios, del Dios mismo, del Rey de Reyes, imagínense. O sea que tiene el mismo poder, la misma autoridad de la persona que lo envía. Es un comisionado para ser enviado y representar a la persona que lo envió. Es un mandatario, es un presidente. Imagínense, Dios lo mandó. Y esa palabra, ahí está el punto, ¿no? El mandato. Ese mandar, el mandato, estar bajo órdenes, estar bajo obligación. Se refiere a las instrucciones dadas por algún mandatario o alguna persona de alto rango, algún oficial que se deben cumplir, como un rey o un presidente. Esa es una orden, un mandato. Entonces Pablo sabía que tenía que ir o tenía que ir, porque ¿quién lo había mandado? Dios. ¿Cuántas veces nos han enviado nuestras mamás cuando éramos chiquitos a sacar la basura? ¿Cuántos sacamos la basura? O limpiar la yarda, o no sé, cosas que nos mandaban, que venía de la orden más alta de la casa. Bueno, si era del papá, ya era lo más alto. Bueno, en mi caso era al revés. Cuando mi papá decía, ay, sí, lo hacemos, acá mi papá no se lo va a olvidar. Pero era mi mamá, hay que hacerlo, porque la mamá me va a dar. Imagínense si nos diéramos cuenta de esa manera el mandato cuando Dios nos está ordenando algo. Que vayamos y llamemos a la persona que nos puso como camotes un día. O la persona que nos falló. O una persona que nos continúa haciendo mal, mal, mal y mal. Y el Señor nos manda, ve y ama a tu enemiga. Ve y ama a tu hermano. Ve y ama a tu hermana que tienen tiempo que ya no se hablan. Ve y ama a tu papá. O ve y ama, ustedes pongan ahí, las personas que son difíciles de amar. Es un mandato que Dios nos está mandando. Porque nos está mandando como representantes de Él. Pónganse a pensar. Yo cuando estaba haciendo eso dije, wow, quiere decir que si siento en el corazón de ir y hablarle a una persona es porque, no es porque yo sentí o soy tan buena gente o estoy tan así con Dios y soy tan obediente. No, es porque me está mandando. Hay un propósito. Voy a ser representante del Dios Todopoderoso. Pónganse a pensar. Wow, digo, Señor, perdóname. Y a veces decimos, no, es que sentí en el Señor orar por él y fui y le dije. Y luego estaba hablando con él y empezó a llorar y nos sentimos como que, ay, somos la gran cosa. Dios nos mandó, Dios ya sabía lo que iba a hacer. Nomás estamos siguiendo órdenes. Ni nos debemos de estar imaginando, ay, lloró, es que fue por lo que le dije. Ay, es que oré anoche y hoy en la mañana hice mi devocional. Por eso iba con el poder del Espíritu Santo. No, no. Sí, eso va a ayudar y no va a andar pensando tonteras. pero van a ser obedientes porque Dios ya tiene algo con esas personas. Y eso es lo importante, hermanos. El mandato de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. También 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6 dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hablando de que hay muchos versículos donde habla de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay solo un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, recuerden, es el mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y también, ahí hay otros versículos, si lo están apuntando, está en Tito capítulo 3, versículo 4 y 7, y en Juan 3, 16 también, hablando del amor que Dios lo entregó todo. La idea es que en Cristo tenemos esperanza y la gloria de Dios. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, que quiere decir que no se puede marchitar, algo que no se va a marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Después, el Salmo 40, y recuerden, hablando de la esperanza que tenemos en Cristo. También en el Salmo 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y siempre que leo este versículo me acuerdo de Enrique Santís, en una alabanza que el Señor le dio y muy, muy linda. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. También en el versículo 2 vemos el discípulo y sus privilegios, porque tenemos privilegios, hermanos, cuando somos discípulos del Señor. Dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe y la gracia y misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre, perdón, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo dice, un verdadero creyente, era un privilegiado. Recuerden, Pablo lo conoció cuando tenía unos 10 a 12 años, después ya cuando se lo llevó al ministerio, fueron unos 5 años después, tendría unos 18 años, y Pablo le dice, hey, no te preocupes por tu juventud, no te preocupes, olvídate, pero sé ejemplo en tu conducta, amor y espíritu de pureza. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es tan difícil ver un joven que sea un creyente maduro, que tenga un profundo amor por el Señor y quiera servir, y eso no lo vemos en muchos jóvenes. El punto es ya para terminar, que aquí Pablo lo saluda con esas tres cualidades que son de un verdadero cristiano, que es la gracia. Y la gracia, todos sabemos que la gracia es simplemente recibir algo inmerecido. ¿Qué es ese algo? Es el regalo que Dios nos da de salvación. Y muchos no lo queremos recibir, pero esa es la gracia, ¿no? También la misericordia es simplemente tener compasión, ternura y un deseo de ayudar, de alentar y de cuidar a alguien. Como nosotros tenemos mucha misericordia y debemos dar misericordia a nuestros hijos. A veces damos gracia, pero se nos olvida la misericordia. Y cuando oramos, ¿verdad que oramos nosotros por misericordia, Señor? Te pedimos misericordia, o por misericordia, Señor. ¿Por qué pedimos nosotros por misericordia, pero nosotros no damos misericordia a nuestros hijos? Deberíamos de pensar en eso, hermanos. Me estoy brincando versículos, pero ya para terminar a tiempo, también la paz. La paz que solamente la podemos encontrar en Jesús. Jesús dijo, y fíjense lo interesante, y con eso vamos a terminar. Él dice, la paz les dejo, mi paz se las doy, no se las doy como el mundo la da, porque uno cree que a través de las cosas que uno puede tener, adquirir, lo que el mundo tiene, lo que el mundo nos da, a través de eso podemos tener paz. O que mi carro, híjole, mi carro, Señor, te pido misericordia para que mi carro no se me termine, no se me acabe, no se me descomponga. Pero si compramos un carro del año, ya tengo paz. Pero tengo paz porque ya tengo un carro del año. No tengo paz porque soy salvo, porque soy hijo de Dios. Yo agarro mi paz en mi carro nuevo. Agarro mi paz en mi trabajo nuevo que, sí, que el Señor me dio, pero mi paz es a través de mi trabajo, a través de mi chequecito. ¿No estamos mal, hermanos? Y así es. Yo digo, Señor, perdóname, porque a veces uno, cuando no tenemos paz, es porque tenemos miedo, tenemos de no, ¿qué va a pasar? Fíjense, siguiendo el versículo, dice una vez más: mi paz les dejo, mi paz les doy, no les doy mi paz, o sea, no se las doy como el mundo se las da. Después dice: no se turbe, o sea, no se preocupen, no se preocupen en su corazón. Y luego dice: no tengan miedo. Es el punto, no tengan miedo. El miedo nos quita la paz. ¿El miedo qué? Que mi carro se me vaya a quedar. Híjole, ahí voy llorando a la señora, que no se me acabe. No tengo para pagar la renta. Híjole, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo. ¿Qué miedo de qué? Pues que me vayan a correr. O que el carro, si no lo puedo pagar, que venga y se lo lleven la financiera. Pero él dice, yo les dejo la paz. Yo les doy la paz. Recuerden, no es como el mundo la da. No en las cosas que tienen ustedes, en las posesiones. Pero la paz viene de allá. ¿Para qué? Para que no tengan miedo. Quiere decir que si no estamos, nuestro corazón está turbado, está preocupado, es porque no podemos pagar, porque ta, 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 y todo es relacionado con las cosas de este mundo. Entonces, ¿en qué estamos? Porque dice, no se turbe nuestro corazón, no tengan miedo. Después continúa. Y Jesús mismo hablando en Juan 16:3 dice, y estas cosas, dice, ya les he hablado, para que en mí tengan paz. Y bueno, ahí vemos todo lo que le está hablando. Pero dice, para que en mí, para que en él tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. El hecho de estar aquí en el mundo, vamos a tener aflicción. ¿Qué vamos a comer? Ay, tengo que ir a la tienda. Ay, tengo que cocinar. Ay, tanta flojera, tanto calor que está haciendo. Pero tengo que cocinar, tantos niños que tengo. O ahí mi viejo que no quiere hacer nada. Tengo que cocinar algo. Todo nos trae aflicción. Pero el punto es, pero confiar. Confíen. ¿Confiar en qué? Pues en Él. Porque Él ya venció el mundo. Él ya venció todo esto. Quiere decir que se puede. Sí se puede. Es difícil. Pero por eso hay que estar firmes. Y hay que estar firmes. ¿Firmes cómo? Pues firmes en la fe. Saber en quién hemos creído. Estar firmes en la enseñanza, en la doctrina, en la verdadera enseñanza. Porque si no estamos en la verdadera enseñanza, vamos a tener preocupación. No vamos a estar confiando en el Señor, vamos a estar confiando en el dinero, en orarle al Señor que nos dé, porque la palabra dice, y empezamos y nos desviamos doctrinalmente, y al final vamos a estar con miedo, nuestro corazón va a estar turbado, vamos a tener aflicción, y al final, y eso lo vemos en muchos hermanos, que andan, y yo una vez estaba hablando con una persona, ya con eso terminó. Y le dije, un pastor muy querido, le dije, ¿sabes qué se me hace lo más interesante? Es que todas las personas que siguen este movimiento de prosperidad son personas que o fueron pobres o tienen miedo de quedarse pobres. Yo no veo a personas así que sean más o menos, o son muy ricos y tienen miedo a quedarse pobres, o son pobres y quieren ser ricos. Y le hace, muy buena observación, pero no es así. Y ya me empieza a decir, pero en realidad eso es. Mientras uno va estando ahí, el Señor le va proviendo y ahí está uno, pues es lo que uno necesita. Pero por eso es tan llamativa esa enseñanza, ¿no? Que eres hijo de Dios, pues el Señor te va a bendecir y va a ser rico. Si tuviste necesidades muchas, hey, se acabó todo eso. Y si tienes mucho dinero, hay que estar ahí porque el Señor te lo quita y se lo da a otro. Entonces es algo triste. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias, mi Dios. Y Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque cuántas veces, Señor, hemos confiado, Señor, en las cosas de este mundo, Señor. Sí, han venido a través de tu bendición, mi Dios. Pero al final de cuentas nos olvidamos que lo hemos obtenido por ti, mi Dios. Y nada más por ti. y estamos más bien agradecidos con los jefes, con el trabajo o con la manera de cómo nos comportamos o lo inteligente que somos nosotros, Señor. Y Padre, viene todo totalmente de ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú nos das paz y que tú nos la vas a dar, no como el mundo la da, pero la vas a dar de una manera mejor, mi Dios, mejor. Tú dices que no nos preocupemos y que no tengamos miedo, Señor. Te pedimos, Señor, en esas situaciones que nos da miedo, Señor, por enfermedades, falta de dinero, falta de trabajo, falta de... Señor, tú nos conoces. Por cualquier razón que tenemos miedo, Señor, te pedimos, mi Dios, que... Oh, Señor, que esa paz de la que tú hablas, Señor, simplemente que sea derramada en cada uno de nosotros, Señor. También sabemos, mi Dios, que necesitas más obediencia de nosotros, Señor. Y enfocarnos más en ti, mi Dios, y no en las cosas de este mundo. Y Padre, te pedimos, mi Dios, perdón, sabiendo de que tú eres justo, Señor. Y queremos, Señor, darte gracias porque hasta aquí nos has mantenido, Señor. Hasta aquí nos has proveído y hasta aquí nos has guardado, Señor. Te pedimos, mi Dios, que podamos tener el amor y ser misericordiosos con las personas, Señor, que aún no te conocen, Señor. Te pedimos, mi Dios, que pongas en nuestra mente personas que necesitan amor, amor genuino, Señor. Y que esa semana, Señor, podamos, o ya sea llamarles, o compartir con ellos, simplemente sonreírles e interesarnos por sus vidas, Señor. Y Padre, te pedimos que nos uses de una manera sobrenatural, Señor. Que seas tú derramando el amor hacia estas personas, Señor. Usándonos a nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.